Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos prohíbe el ingreso de viajeros procedentes de Brasil, exceptuando a los estadounidenses que regresan al país. Científicos trabajan intensamente para lograr una vacuna que en Estados Unidos se pretende esté lista para enero de 2021. Los estadounidenses recuerdan hoy el Memorial Day y rinden homenaje a los caídos en las guerras en las que participó el país. Y el gobernador de Nueva York anuncia la apertura de las instalaciones deportivas para entrenamiento. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Estados Unidos restringe viajes desde Brasil por avance de coronavirus, informa Luis Alberto Facal.
La Casa Blanca dijo el domingo que prohibirá el ingreso a Estados Unidos a la mayoría de extranjeros que hayan estado en Brasil en las últimas 2 semanas, 2 días después de que el país sudamericano se convirtiera en el segundo mayor epicentro de la pandemia de coronavirus. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que las nuevas restricciones ayudarían a evitar que ciudadanos extranjeros empeoren la situación sanitaria de Estados Unidos, pero no se aplicarían al flujo de comercio entre los dos países. El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, dijo que Estados Unidos analizará individualmente eventuales restricciones sobre otros países del hemisferio sur. Brasil superó el viernes las cifras de Rusia y se convirtió en el segundo epicentro global del coronavirus, solo sobrepasado por Estados Unidos, y ahora tiene más de 363.000 personas infectadas y más de 22.000 muertos, dijo el Ministerio de Salud. Estados Unidos tiene ahora más de 1.600.000 infectados con coronavirus y ha registrado más de 97.000 muertes, según el conteo del Hospital Johns Hopkins. Tras el anuncio en Washington, un asesor de la presidencia en Brasilia dijo que la medida estadounidense seguía parámetros previamente establecidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump ha insistido en pedir a la comunidad científica de Estados Unidos extremar los esfuerzos para lograr, lo más pronto posible, una vacuna contra el COVID-19. Al parecer, el único medio que le permitirá al país retomar su camino de la estabilidad económica, al menos una que le ayude a recuperarse de las fuertes pérdidas causadas por varias semanas de cierres obligatorios y cuarentenas. El objetivo del mandatario estadounidense es desarrollar 300 millones de dosis de la vacuna hasta enero de 2021, una cantidad suficiente como para cubrir a la gran mayoría de los estadounidenses. Y el secretario de Salud, Alex Azar, ratificó este propósito.
Estamos trabajando para una vacuna totalmente aprobada, pero también utilizaremos las herramientas que tenemos, por ejemplo, autorización de uso de emergencia según corresponda. Utilizamos todas nuestras herramientas reguladoras para llevar la vacuna disponible para toda la población estadounidense en enero.
Estados Unidos planea pruebas de media docena de los proyectos más prometedores de vacunas para el coronavirus en más de 100.000 voluntarios, en un esfuerzo para conseguir una inmunización segura y eficaz para finales de 2020 o principios de 2021, según dice la agencia Reuters, luego de consultar con científicos que dirigen el programa. El proyecto comprimirá lo que son típicamente 10 años de desarrollo y pruebas de vacuna en meses.
Estados Unidos conmemora hoy el Memorial Day o Día de los Caídos, una jornada para recordar a los que perdieron la vida en las guerras en las que ha participado el país. Para marcar el feriado, el presidente Donald Trump visitará el Monumento Nacional y Santuario Histórico Fort McHenry en Baltimore. La Casa Blanca informó que el presidente y la primera dama participarán en una ceremonia del Día de los Caídos en ese sitio para honrar a los héroes estadounidenses que han sacrificado sus vidas sirviendo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El izado de la bandera estadounidense después de que el fuerte defendiera el puerto de Baltimore durante la guerra de 1812 inspiró el poema que llegó a ser conocido como el himno de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner. El presidente Trump ha aumentado sus viajes mientras busca demostrar que la nación está reabriendo después de que se pusieran en marcha cierres económicamente devastadores para frenar la propagación de COVID-19. En tanto, el lugar de nacimiento del presidente Abraham Lincoln en Kentucky organizará un servicio virtual por el Día de los Caídos, y a través de un comunicado dijeron que se unirán a otros 29 parques históricos para transmitir a través de las redes sociales varias actividades que se iniciarán a las 8 de la mañana y tiene previsto durar hasta las 9 de la noche. El homenaje contará con transmisiones en vivo, demostraciones, charlas históricas y otras actividades. Este año el Memorial Day, que generalmente es considerado el inicio no oficial del verano en Estados Unidos, está marcado por la pandemia del coronavirus y, tradicionalmente, las playas de todo el país se llenan de gente. Este año varias playas fueron abiertas bajo la recomendación de mantener la distancia social y reduciendo su capacidad a menos del 50%.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América e iniciamos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. La llegada de combustible a Venezuela procedente de Irán podría incrementar las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno en disputa. Carolina Alcalde tiene este reporte.
En medio de cuestionamientos por parte de diversos sectores, llegó a aguas territoriales venezolanas el primero de 5 buques cargados de aditivos y 1.5 millones de barriles de combustible proveniente de Irán, que pretende paliar la escasez de gasolina que se registra en el país desde hace varios meses y que se acentuó profundamente en marzo. Consultado por La Voz de América, el economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac se refirió a las implicaciones que podría tener esta operación.
Una suerte de mayor presión, y esto también es una especulación, sobre Venezuela y sobre Irán a través de una escalada en las sanciones económicas, financieras y energéticas.
Sobre si la llegada de combustible podría resolver la crisis energética que atraviesa el país, Buniac considera que habrá que esperar a conocer cómo será administrado para determinarlo, pero estima que con los actuales niveles de consumo en la coyuntura de la cuarentena, se estaría hablando de unos 30 o 45 días de suministro, incluso un poco más.
Es muy probable que el gobierno utilice este combustible no para aumentar el suministro, sino para administrar la escasez durante el periodo que dure la cuarentena.
En un comunicado, el gobierno interino de Juan Guaidó advirtió que se trata de una operación de propaganda que solo permitirá enriquecer a lo que calificó de mafia dictatorial. El vicepresidente del área económica del gobierno en disputa, Tarek El Aissami, agradeció el envío de gasolina al gobierno de Irán y aseguró que la cooperación energética entre ambos países se fundamenta en el intercambio científico. Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo e históricamente fue uno de los mayores productores del mundo. Sin embargo, la industria ha ido en declive y las operaciones de prácticamente todas las refinerías del país se encuentran paralizadas, según expertos, como consecuencia de la falta de mantenimiento y una mala gestión gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En México, el número de víctimas fatales por el COVID-19 aumenta, mientras el presidente López Obrador dice que pese a ello están mejor que otros países. Sara Pablo tiene los detalles.
Son ya 7.394 muertos a causa de la pandemia del COVID-19. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud de México informó que hay más de 68.000 casos de contagios acumulados, cerca de 29.000 sospechosos y 14.000 activos. Aunado a esta situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador calculó en 1 millón de empleos los que se pierdan debido a la pandemia, pero aseguró que su gobierno creará 2 millones de fuentes de trabajo vía programas sociales y obras gubernamentales.
Lo que se cayó, pero también en lo que cabe, hay buenas noticias, fue el empleo.
En cuanto a la situación de la pandemia del coronavirus, autoridades han reportado en los últimos días un incremento en los fallecimientos, entre 200 y 400 cada 24 horas. La zona metropolitana del Valle de México y el estado de Tabasco se encuentran en el pico de los contagios. El subsecretario Hugo López-Gatell, vocero gubernamental en la contingencia, advirtió:
preparémonos para una epidemia larga. Larga quiere decir que las curvas epidémicas de distintas ciudades y estados en el país se van a estar presentando durante junio, julio, algunas se prolongarán hasta agosto, quizá algunas hasta septiembre, sobre todo en las dos mayores ciudades después de la Ciudad de México que todavía no tienen una transmisión activa o tan activa, Guadalajara y Monterrey, quizá hasta octubre.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, el gobierno de Argentina enfrenta una difícil situación en medio de la pandemia del COVID-19 con complicados resultados de la flexibilización de las medidas restrictivas. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
El gobierno argentino decidió dar marcha atrás y volver a endurecer la cuarentena porque los casos de coronavirus se quintuplicaron en las últimas semanas en la capital federal y el Gran Buenos Aires. De esta manera, la región metropolitana concentra el 87% de los casos. Hoy las mayores preocupaciones son los barrios populares, superpoblados y pobres, y el transporte público de colectivos, trenes y subtes, donde miles de personas se trasladan por diferentes distritos. El presidente Alberto Fernández volvió a mostrar su enojo al reconocer que algunos sectores quieren priorizar la economía sobre la salud.
La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos, para que los argentinos no se mueran. Después, el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena, que elucubre. Yo siempre digo lo mismo. Los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades.
En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el sistema sanitario se prepara para el pico de la enfermedad y el momento más difícil.
Hemos duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva, pero si los contagios se aceleran y se aceleran, no alcanza, no ha alcanzado, no podemos bajar los brazos, no podemos relajarnos.
La economía argentina ya estaba muy dañada. El coronavirus ha profundizado la crisis y el país puede caer en default el próximo 10 de junio si no alcanza un acuerdo con los acreedores privados de la deuda externa. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El envío de deportados desde Estados Unidos a Guatemala en medio de la pandemia del COVID-19 causa controversia en las relaciones entre ambos países. Eugenia Sagastume reporta.
El envío de deportados de Estados Unidos hacia Guatemala continúa, aunque el número se ha reducido significativamente y prueba de ello es que la semana anterior únicamente llegaron 2 vuelos con 30 menores migrantes no acompañados procedentes de Mesa, Arizona y San Antonio, Texas, quedando bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social para seguir el protocolo para revalidar que no vengan contagiados de COVID-19. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala asegura que ha apoyado al gobierno guatemalteco a través de exámenes de salud pública en varios puntos de entradas nacionales como aeropuertos y cruces fronterizos, campañas de comunicación y a través de un comunicado anticipa que en las próximas semanas llegarán aproximadamente $1 millón para apoyar más actividades de salud pública. Esta respuesta se da después de que el presidente Alejandro Yamatei indicara en un foro para el Centro de América Latina que Estados Unidos no ve a Guatemala como un aliado.
Guatemala es aliado a los Estados Unidos. Estados Unidos no es aliado a Guatemala. No nos trata como un aliado.
Para el analista Mario López, esta situación complica la relación entre ambos países.
Las relaciones siempre han sido tensas en un tema de seguridad, hablamos en el tema de migratorio. Es algo que Guatemala no tiene el alcance para poder controlar. Es decir, Estados Unidos tiene claro que no le preocupa tanto si va a deportar o no, más en esta condición de pandemia, digamos que ellos también tienen el mismo problema ya.
De marzo a la fecha han entrado al país 3.949 guatemaltecos vía aérea procedentes de Estados Unidos. Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, en reacción a las sanciones impuestas por Estados Unidos al jefe del ejército de Nicaragua, organizaciones campesinas exigen la desmilitarización de varias zonas en el país. El reporte con Daliana Ocaña.
El movimiento campesino de Nicaragua, que durante mucho tiempo ha responsabilizado al ejército por los asesinatos sumarios de campesinos en el interior del país, demandó la desmilitarización de las zonas rurales tras conocer las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al jefe del ejército, Julio César Avilés. Medardo Mairena, quien encabeza este movimiento, dijo que los campesinos esperan que el ejército y los paramilitares cesen el asedio y la represión que ejercen en las zonas rurales.
Exigimos de una vez por todas la desmilitarización de que sabemos de que han estado reprimiendo a nuestros campesinos.
En tanto, la también líder campesina Francisca Ramírez manifestó desde el exilio que el ejército es el responsable de las sanciones impuestas luego de haberse rehusado a desarmar los paramilitares que durante el año 2018 operaron al margen de la ley reprimiendo las protestas sociales en el país.
Si el ejército hubiera hecho su función, no hubieran habido tantos jóvenes muertos ni tantas personas asesinadas, pero ante la vista de todo, el ejército no hizo nada por desarmar los paramilitares.
Por su parte, la primera dama Rosario Murillo se limitó a decir en un medio oficial que el gobierno sandinista no se rinde, pero sin hacer referencia directa a las sanciones anunciadas el viernes por Estados Unidos.
Allá los extraterrestres, los hijos de Darío, que ni nos vendemos ni nos rendimos.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incluyen al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Ana Costa, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América. Continuamos con más noticias. Sudamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia del COVID-19, superando, según la Organización Mundial de la Salud, a la cantidad de casos registrados en África. El reporte con Tony Cano.
Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, siendo Brasil el país más afectado, mientras que los casos están subiendo en algunas naciones que tenían hasta ahora una tasa de muertes relativamente baja, informó la Organización Mundial de la Salud, OMS. En un sentido, Sudamérica se ha convertido en un nuevo epicentro de la enfermedad, dijo en una conferencia de prensa el doctor Mike Ryan, máximo experto de emergencias de la OMS, agregando que Brasil es claramente el más afectado. El funcionario señaló además el peligro que representan los medicamentos que están siendo utilizados en algunos países.
Ryan destacó que las autoridades brasileñas aprobaron el uso amplio del fármaco contra la malaria, hidroxicloroquina, para tratar el COVID-19. No obstante, reiteró que la evidencia clínica actual no respalda el uso del fármaco contra la nueva enfermedad debido a sus riesgos. Y afirmó que sigue preocupado por una posible propagación de la enfermedad en un continente con significativas brechas en sus servicios de cuidados intensivos, oxígeno médico y respiradores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y una nueva plataforma digital promueve una campaña ciudadana para recolectar datos que puedan ayudar a luchar contra el COVID-19. Celia Mendoza tiene este informe.
David-19 es el nombre de una nueva aplicación digital creada como respuesta a la pandemia de coronavirus en América Latina, región que ha registrado un incremento significativo de contagios. Esta herramienta usa una tecnología blockchain de cadena que permite a los usuarios compartir datos de manera anónima, explicó a La Voz de América por videollamada Alejandro Pardo, especialista principal de BitLab, la división del Banco Interamericano de Desarrollo que apoya esta iniciativa.
Los datos sobre de quedarnos en casa o de ir a comprar el pan, sobre nuestro estado de salud, son enormemente valiosos para una mejor gestión.
La base de datos es parte de una campaña ciudadana en la que aquellos que deciden compartir esta información son, según Pardo, héroes desde casa, ya que esta permite a los gobiernos acceder a datos importantes para enfrentar esta pandemia.
Para saber si es necesario que haya determinados hospitales que deban tener muchos más respiradores, porque hay muchas personas que están empezando a dar positivo en una determinada comunidad, porque efectivamente ahí en ese mapa hay una zona roja.
Lo que permite que eventualmente, según sus creadores, se pueda establecer un pasaporte sanitario digital.
Y que por lo tanto pueda ser utilizada para temas tan importantes como que tú, que eres David-19, puedas volver a trabajar.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló el domingo que los equipos profesionales en su estado pueden volver a sus instalaciones para entrenar tras una pausa de más de 2 meses. A partir de hoy, todas las ligas de deporte profesional en Nueva York pueden volver a los entrenamientos, dijo el gobernador en una rueda de prensa. La ciudad de Nueva York fue una de las zonas más golpeadas en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus, pero la tendencia de fallecimientos y nuevos contagios en el estado ha ido descendiendo en las últimas semanas. El béisbol de grandes ligas, el baloncesto de la NBA y la liga de hockey sobre hielo debaten reanudar su temporada con respectivos gremios de jugadores. Como dijo que los deportes pueden proporcionarle alivio a las personas que permanecen en casa. Yo creo que el deporte puede volver sin público en el estadio, sin gente en la arena. Háganlo, dijo Cuomo. Resuelvan la parte económica si pueden. Los queremos de pie. Queremos que la gente pueda ver deportes, decía el gobernador. Y la NBA sostiene conversaciones con The Walt Disney Company en busca de definir un solo escenario para reanudar la temporada en el centro de la Florida a finales de julio. La información constituye el indicio más claro de que la liga considera que la campaña puede continuar pese a la pandemia de coronavirus. El sindicato de jugadores de la NBA forma también parte de las conversaciones con Disney, ha informado la liga el sábado. Los partidos podrían realizarse en el complejo ESPN Wide World of Sports, una instalación colosal en las propiedades de Disney cerca de Orlando. Y el presidente de la Liga Española adelantó el domingo que el torneo podría reiniciarse el 11 de junio con el clásico sevillano entre Sevilla y Real Betis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música.
Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Andrew Escalona, Voz de América. El lunes 25 de mayo, California anunciará las pautas para la reanudación de la producción de películas y programas de televisión en Hollywood. Sin embargo, el gobernador del estado, Gavin Newsom, advirtió que el condado de Los Ángeles probablemente sea excluido de esta primera fase. Newsom dijo recientemente en una mesa redonda de la industria del cine y la TV que las pautas permitirán que los condados que estén en mejores condiciones que otros puedan avanzar y permitir cierto movimiento en la industria. Los estudios de cine y televisión cerraron a mediados de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Por el distanciamiento social en los sets de filmación, se prevé que Hollywood sea una de las últimas industrias en reactivarse. Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, dijo que la plataforma de transmisión reanudó la filmación en países como Corea del Sur, Islandia y Suecia, donde se están realizando pruebas estrictas para combatir la propagación del virus. Netflix pagó a su personal en todos sus programas momentáneamente suspendidos, lo que resultó en un compromiso de más de $150 millones, agregó Sarandos. Aquí en Estados Unidos, se prevé que el cineasta Tyler Perry sea el primero en reactivarse con planes de filmar 2 series de televisión en su complejo de estudios en Atlanta, Georgia, en julio. La actriz de Full House, Lori Loughlin, y su esposo acordaron declararse culpables de haber conspirado para asegurar de manera fraudulenta el ingreso de sus hijas a la Universidad del Sur de California. Loughlin, de 55 años, y su esposo, el diseñador de modas Mossimo Giannulli, de 56 años, acordaron cumplir 2 y 5 meses de prisión respectivamente en virtud de acuerdos de declaración de culpabilidad presentados en un tribunal federal en la ciudad de Boston. Loughlin y Giannulli también acordaron pagar multas de $150,000 y $250,000 respectivamente. Para el viernes 22 de mayo, 24 de los 36 padres acusados en este caso se habrían declarado culpables, incluida la estrella de Desperate Housewives, Felicity Huffman, quien recibió una sentencia de prisión de 14 días. Una versión inédita de la película de superhéroes de 2017, Justice League, la Liga de la Justicia, del director Zack Snyder, se estrenará en el servicio de transmisión HBO Max en 2021, dijeron sus ejecutivos. HBO Max comenzará el 27 de mayo y competirá con Netflix, Disney Plus y otros servicios de video por suscripción. Justice League está protagonizada por Ben Affleck como Batman, Henry Cavill como Superman y Gal Gadot como Wonder Woman. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.